Este es el podcast de Mil Palabras, episodio 227. Si eres jefe, si le vas a hacer un comentario a un compañero de equipo, ¿cómo dar retroalimentación? Te damos la bienvenida.
Este es el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos.
Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Gracias por estar en esta nueva entrega de nuestro podcast. Semanalmente compartimos ideas, comentarios, historias, invitados, recomendaciones sobre comunicación efectiva para vivir mejor y trabajar mejor. Y la comunicación efectiva está en cada uno de los aspectos de nuestra vida, desde lo personal hasta lo profesional. Hablamos de comunicación efectiva en los negocios digitales, en el marketing digital, comunicación con equipos de trabajo, comunicación con nosotros mismos. Puntualmente hoy hablaremos de un tema que se nos presenta casi que a menudo en nuestro trabajo: dar retroalimentación. ¿Cómo dar retroalimentación? ¿Cómo hacerlo de una manera amable, sin ser negativamente simpático, sin llegar a la pendejada? ¿Cómo dar una retroalimentación que sea realmente efectiva, sin ir por las ramas? En un momento desarrollamos el tema. Nos acompaña en la producción y publicación de este episodio John Edison Montoya. Dar retroalimentación de manera amable, sin ofender a alguien, sin dejar nada por fuera de lo que se tiene que decir, yo creo que es un verdadero arte que todas las personas que trabajan tienen que cultivar. ¿Cómo ser efectivos en nuestra comunicación cuando le estamos dando una retroalimentación a alguien, cuando estamos haciendo ese feedback sobre un desempeño específico o un trabajo puntual que están realizando? El tema es complejo por varias razones. Hay muchos libros que demuestran, por ejemplo, que a nadie, absolutamente a nadie, en mayor o menor medida, le gusta que le digan que se ha equivocado. Hay personas que lo toman más mal que otros, otras personas pueden ser más tranquilas, pero en el fondo, algo en el ego de la persona le dice, ¿cómo así que me equivoqué? No, si yo busqué todo, si yo soy súper cuidadoso, yo argumenté este punto, yo hice todos los cálculos que tenía que hacer, hice la tarea completa, me maté 7 horas trabajando en esto, consulté a quien tenía que consultar, he estudiado mucho para llevar a cabo este proyecto. ¿Cómo me puedo equivocar? En el fondo hay una vocecita que está diciendo eso. Por más apertura mental que tenga la persona, en el fondo el ego le está diciendo, te equivocaste. O esta persona te está diciendo que te equivocaste. Y así nuestra reacción sea muy tranquila frente a esa persona que nos quiere dar una retroalimentación. En el fondo, a los seres humanos les molesta cuando les dicen, te equivocaste. Entonces ya se dan cuenta por qué la retroalimentación puede ser compleja, porque ya encontramos un primer obstáculo de parte de la persona que va a recibir el comentario. Hay algo que aprendí yo hace mucho tiempo que me parece muy interesante y es que cuando uno le dé retroalimentación a la persona, hay que centrarse en el tema, no en la persona. Es decir, en lo que se ejecutó, en el proyecto, tarea, trabajo, servicio que se realizó, no en la persona. Esto disminuye la ansiedad y la molestia por parte de la persona que está recibiendo la retroalimentación, porque no se están metiendo con la persona, sino con el asunto. Por ahí hay un dicho que dice algo así como, duro con el problema, suave con las personas. También funciona. De todos modos, hay que entender que, en el fondo, la persona que está recibiendo esa retroalimentación, que puede ser negativa, sabe que ese asunto al que se está refiriendo la persona que entrega la retroalimentación se refiere en cierta medida a esa persona, la que ejecutó la tarea o el proyecto que tiene alguna carencia. Entonces digamos que también es otro obstáculo. Y aquí, antes de meternos con el tema central de cómo dar la retroalimentación, quiero simplemente mencionar que hay personas que creen que el trabajo es simplemente un lugar para estar como parte de su etapa de vida, como, yo terminé de estudiar, entonces ahora voy a trabajar, porque me toca trabajar, porque tengo que ganar una plata, porque es parte de mi proyecto. De acuerdo, sí, todo eso está bien. El trabajo te tiene que llenar de alguna manera, tienes que estar contento, tienes que ganar plata, te servirá para vivir, para progresar, para alcanzar objetivos. Pero el principal objetivo del trabajo es cumplir con el trabajo. Claro, porque la empresa tiene unos objetivos que alcanzar, porque te están pagando para que ayudes a cumplir esos objetivos. Entonces, cuando algo se hace mal y alguien te da una retroalimentación, no puedes esperar que tu jefe se quede callado con lo que te tiene que corregir. No existe trabajo soñado donde te digan, ah, mi jefe nunca me dice nada. No, ese señor no le importa. A mí nunca me dice nada. Eso no existe. Un jefe que quiera llevar su grupo, su área, su empresa a un lugar determinado, que obviamente son más ventas, que es el principal objetivo de cualquier empresa, generar una ganancia económica, ser sostenibles en el largo plazo. Si un jefe quiere llevar esa empresa a un lugar deseado, tiene que dar retroalimentación. Y en ese sentido, yo creo que las personas que están ingresando al mundo laboral tienen que fortalecerse mentalmente para que les digan muchas cosas donde constantemente los van a corregir, les van a llamar la atención. Atención, no estoy hablando de que los traten mal, de que los insulten, de que los discriminen, de que los aíslen, de que sufran de acoso laboral, nada de esas cosas. Pero cuando una retroalimentación está centrada en el asunto, en el proyecto o la tarea, estas personas, sobre todo los nuevos empleados, tienen que entender que no es algo personal, que esto tiene que ver con la ejecución de la tarea que se les encargó. Bueno, pero está al otro lado, obviamente. ¿Cómo dar una buena retroalimentación si te toca a ti dar esa retroalimentación? Ese es el tema de este episodio. Para desarrollar este tema, nos vamos a basar en un artículo escrito por Daniel Lubetsky. Lubetsky es el CEO de una de las empresas más exitosas en el mundo de la alimentación nutritiva y consciente. Me refiero a la marca Kind, que curiosamente tiene el nombre de como tituló su artículo. Era básicamente cómo dar una retroalimentación amable, a Kind Feedback. Y su marca se llama Kind. Bueno, fue intencional posiblemente. De pronto han visto esta marca, no la venden en Colombia, no sé si en otros países de América Latina, de pronto en México estará, que venden barras de proteína, cereal, granola, muy rica por cierto, de un precio manejable, que a propósito también, y esto es un tema de comunicación efectiva, la marca Kind tiene un eslogan fantástico, una promesa clarísima. En una barra de proteína pues sale el sabor obviamente Kind y sale el sabor peanut butter y chocolate. Listo, mantequilla de maní y chocolate, ok. Y encima de la tabla de ingredientes dice, con ingredientes que usted conoce y puede pronunciar. Claro, porque toda esta comida industrializada, no la de Kind, la de los otros, tiene dioxofictamina palística. Pues cosas rarísimas. En todas esas comidas procesadas que vemos en supermercados, miren por curiosidad lo que salen las etiquetas y salen unas mezclas y unas cosas químicas extrañísimas. Así que Kind te deja tranquilo diciéndote, estos ingredientes los conoces y los puedes pronunciar. Bueno, volvamos entonces al tema. ¿Cómo dar una buena retroalimentación? ¿Cómo dar retroalimentación siendo amable sin llegar a ser negativamente simpático? Y obviamente, sin ser grosero. Vamos con el tema. Todos estamos familiarizados con la forma incorrecta de dar retroalimentación en el trabajo cuando la gente ofrece consejos de manera excesivamente severa, irrazonable o implacable. Yo he sufrido de eso, les cuento. Es algo con lo que trato de trabajar todos los días, de no ser tan estricto, de no ser implacable. Pero el problema es que la mayoría de las personas no presta la suficiente atención a la otra forma incorrecta de dar retroalimentación, cuando lo hacen de una manera excesivamente simpática. La retroalimentación simpática es causada principalmente por el deseo de evitar conflictos y proteger los sentimientos. Aquí es importante decir que la naturaleza humana le huye a los problemas, le huye a los conflictos, y muchas veces la retroalimentación es motivo de conflicto. ¿Es necesariamente malo el conflicto? No. De los problemas, de los conflictos, de las confrontaciones, pueden resultar conversaciones muy enriquecedoras, llegar a nuevos puntos de vista. Eso sí, si la gente está con esa actitud de mente abierta, de escuchar al otro, de entender otra posición, de complementar argumentos, de sumarle a las ideas poco a poco para lograr algo mejor. El conflicto puede ser beneficioso si está dentro del respeto y obviamente si está dentro de ese marco de reconocer a las otras partes. Aunque la retroalimentación puede ser bien intencionada y parecer completamente inofensiva, en la práctica, este estilo de feedback simpático puede ser tan vago que conduce a una ruptura en la comunicación, con resultados muy negativos para los equipos y las empresas. Esto es importante considerarlo porque una comunicación sólida es un requisito previo para organizaciones de alto rendimiento. Y lo que les decía, cuando los miembros del equipo pueden desafiarse mutuamente de manera respetuosa, un desafío en el buen sentido de la palabra, las mejores ideas salen a la luz, lo que conduce a un mejor rendimiento individual y organizacional. La retroalimentación, incluso aquella que es considerada crítica, construye una cultura impulsada por el crecimiento y la mejora continua, en lugar de una que se ve obstaculizada por la mediocridad. Cuando evitamos conflictos, cuando evitamos confrontar a otro, haciéndole ver un problema, estamos fomentando la mediocridad. Sin una comunicación abierta, la información importante puede pasar desapercibida. Esto lleva a malentendidos, falta de alineación por un objetivo común y un bajo rendimiento. Ya regresamos después de estos mensajes. Estamos hablando de cómo dar retroalimentación.
Este podcast es presentado por el libro electrónico Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias. Es una guía gratuita en la que Santiago Ríos compila la experiencia de más de 1.300 episodios producidos para algunas de las empresas más grandes de Colombia. Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias. Lo encuentras en www.milpalabras.com.co. Cuando termines este episodio, te invitamos a escuchar en Spotify el podcast Somos Canciones, una conversación con gente que sabe de música y ama la música. Artistas, canciones, géneros y conciertos que recomiendan nuestros invitados. Historias interesantes en las que la música fue protagonista. Recuerda, Somos Canciones.
Estamos de regreso a nuestro programa. Estamos hablando de cómo dar retroalimentación. Consideremos a un compañero de trabajo al que llamaremos Juan Jiménez. Juan estaba prosperando en su puesto, pero poco después de ser ascendido comenzó a fallar. El gerente de Juan se preocupaba por él y se consideraba su amigo. Con esta situación, el gerente tuvo problemas de comunicación para darle una buena retroalimentación a Juan. Y cuando decimos buena, no asumimos que era por un buen resultado, sino una buena retroalimentación que efectivamente mostrara por qué su desempeño estaba fallando. En la entrevista de salida de Juan con otro personaje, con otro jefe dentro de la empresa, Juan no podía entender por qué lo estaban despidiendo. A ese otro jefe le quedó claro que Juan nunca había recibido una retroalimentación transparente sobre lo que había hecho mal y cómo mejorarlo. Lo que le pasó al primer gerente, al que se consideraba amigo de Juan, fue que al no querer herir sus sentimientos, lo terminó dañando porque no le dio la retroalimentación que necesitaba y merecía. La retroalimentación simpática es un problema en todos los niveles de la organización y tiene grandes repercusiones a nivel de liderazgo. Si los miembros del equipo están nerviosos porque creen que van a ofender a los líderes si dan una retroalimentación, aquellos jugadores fundamentales dentro de la empresa corren el riesgo de creer que son infalibles. Cuando nuestras ideas nunca son desafiadas, creemos que es porque siempre tenemos la razón, lo cual sobra decir no es cierto. Además, las conversaciones que los miembros del equipo temen tener abiertamente inevitablemente encuentran una salida en entornos menos profesionales, es decir, alrededor del botellón de agua o del café, o como decían en una empresa donde yo trabajaba, radio pasillo. Y esto contribuye a un entorno laboral en el que la política de chisme en el pasillo termina generando descontento y toxicidad. Entonces, la retroalimentación simpática no debe confundirse con la retroalimentación amable, la cual es constructiva, útil y está motivada por una intención positiva. El objetivo de la retroalimentación amable es fortalecerse mutuamente. Lo que hace es empoderar a los miembros del equipo para que aprendan de sus errores, desarrollen nuevas habilidades y en última instancia logren resultados exitosos. Cuando brindamos una retroalimentación amable, hacemos el favor a los miembros del equipo de brindarles claridad sobre el punto en el que fallaron y también proporcionamos orientación sobre cómo mejorar. Considere este ejemplo aparentemente trivial pero común. Yo creo que nos ha pasado a todos en alguna de estas dos posiciones que les voy a explicar. El amigo que le avisó a usted que tenía un trocito de espinaca o cualquier otro vegetal entre los dientes. Este amigo tuvo el valor de ayudarlo a solucionar un problema, incluso si lo dejó algo avergonzado. Pero como dicen, es mejor ponerse colorado un ratico que un rato más largo, ¿no? O toda la vida. Entonces mejor que le adviertan a uno el problema. Ahora considera al amigo que se sintió incómodo de decirlo. Esa persona puede haberse motivado por la amabilidad, pero esa amabilidad te dejó con un visible trozo de algo verde en tu dentadura. La retroalimentación amable no es ni desagradable ni irrespetuosa, ni es tan simpática para obviar y olvidar los problemas, lo que conduce al final a una ruptura en la comunicación. Está en algún punto intermedio. El autor de esta reflexión es Daniel Lubetsky, quien es el CEO de la firma de alimentos Kind Healthy Snacks. Él dice: cuando brindo retroalimentación amable, algo en lo que estoy trabajando, trato de utilizar un marco orientador de las 4C: conexión, concreción, coaching y conversación. La repito: conexión, concreción, coaching y conversación. La conexión se trata de dejar claro que a usted le importan sus compañeros de equipo y el éxito que estos tengan. En otras palabras, su motivación es ayudar. La conexión también puede incluir relacionarse con su compañero de equipo al compartir su propia experiencia cuando cometió un error similar. ¿Qué aprendió y cómo lo hizo más fuerte? Vamos con la segunda C. Usted debe ser concreto, ahí está la segunda C, al dar la retroalimentación. Eso significa dar una retroalimentación crítica de inmediato, en lugar de esperar. Si le da la retroalimentación a su compañero de equipo una semana después de que se cometió un error, podría ser confuso recordar el evento. La concreción también se refiere a la especificidad. Dejen claro qué acciones específicas encontró problemáticas y por qué, para evitar confusiones generales. Cuanta más información detallada pueda entregar, mucho mejor. Tercera C. Una vez que haya diagnosticado el problema, tiene la responsabilidad de ofrecer una solución. Prepare sus propuestas de remedios de antemano. Aquí tengo que mencionar que las conversaciones hay que prepararlas. No debería ser un tema espontáneo, hay que darle una preparación mínima. Por ejemplo, empezar por lo positivo, decir que estuvo bien, después mencionar los puntos donde se puede mejorar y luego finalizar con una recomendación. Ese tipo de mapeo es fundamental para dar una retroalimentación efectiva. Igualmente, si el error en el que incurrió el compañero de pronto tiene el potencial de molestarte por alguna razón, porque está retrasando un proyecto, porque tenías una expectativa más alta de lo que iba a entregar, probablemente ese problema te va a molestar, te va a indisponer en algo. Trátate de separar de ese problema. El problema es el problema. Tu reacción, tu estado de ánimo, la manera en que enfrentas esa conversación es tu decisión. El problema es el problema. Está afuera de ti y no te debería afectar para nada. Así que prepara esa conversación de retroalimentación desde lo mental, desde lo emocional. El hecho es encontrar esas formas específicas en las que usted y su compañero pueden trabajar juntos para mejorar el rendimiento en el futuro. Eso es lo que significa brindar coaching. En la tercera C, coaching. Me estoy dando cuenta en este podcast que estoy cometiendo un error de comunicación porque estoy leyendo en parte lo que estoy diciendo, porque les conté un artículo que me pareció fascinante y lo quería compartir con ustedes. El error es que estoy mezclando el tú y el usted. Usted, tú, usted, tú. Es un error que caemos frecuentemente, pero como lo he advertido en otros episodios de este podcast, caen empresas grandes, en publicidad nacional, empresas pequeñas. Eso de mezclar el usted con el tú es raro. Me excusan, por favor, la mezcla indebida del tú y del usted. Continuemos con la cuarta C que propone el autor de esta nota para dar una buena retroalimentación. Convertirla en una conversación. Pregunte a su compañero de equipo por su punto de vista. Abra el espacio necesario para la introspección y el crecimiento continuo. Yo diría también abra la mente con lo que va a decir. A veces estamos tan cerrados con nuestra propia idea, con nuestra única manera de ver ciertas cosas, que no escuchamos a los demás. Abramos la mente porque de pronto traen una solución fabulosa o algo que complementa nuestro conocimiento. Esta conversación no debería terminar en la primera reunión. Hay que hacer un seguimiento para dejarle saber a su compañero que las cosas están mejorando, que cada vez el problema se presenta menos, o que la solución que se ha planteado está funcionando bien o más o menos bien. Pero de verdad, hacerle un seguimiento a esa mejora que podría tener esa persona que ojalá haya recibido de buena forma esa retroalimentación. El autor de esta nota menciona que ahora en las organizaciones hay algo llamado cultura de la cancelación. Y esto lo que significa es que existe un juicio y una intolerancia hacia el error que pueden ser extremos. Eso de no se puede equivocar para nada. Y cuando existe esta cultura, los miembros del equipo pueden sentir más intimidación que nunca para expresar una retroalimentación, especialmente cuando esa retroalimentación no es positiva. Aquí hay otro punto importante para mencionar. Debe haber una intolerancia a los errores. Y no me refiero al error continuado de alguien que no quiere corregir, de alguien que demuestra que no quiere hacer el trabajo o que no es capaz de hacerlo. Me refiero al error por intentar algo. Y lo que está entregando este compañero por alguna razón no resulta efectivo. Y de pronto las razones para que no nos guste el trabajo pueden ser muy subjetivas, a veces argumentadas. Pero hay que tener esa tolerancia al error desde que esta persona tenga la iniciativa de sacar el proyecto adelante, de entregar las cosas bien, de arriesgarse a entregar algo diferente. Hay que tener cierta tolerancia al error. Entonces, bajo esta cultura de cancelación, hoy en día corremos más el riesgo de dar una retroalimentación incorrecta en forma de simpatía, incluso más que en simplemente ser desagradables. El autor de esta nota la concluye así. Por lo tanto, así como buscamos proteger nuestras culturas de la maldad y la falta de respeto, también debemos evitar el problema de inclinarnos tanto hacia el lado de no herir los sentimientos de las personas que inadvertidamente terminaremos creando un entorno laboral disfuncional en el que la comunicación está rota. Bueno, lo que sacamos de este artículo de Daniel Lubetsky. Primera conclusión. Es tan negativo ser grosero dando una retroalimentación como ser extremadamente simpático. Ninguno de los dos extremos funciona. Y tengan presente el marco mental que nos propone para dar una buena retroalimentación, el de las 4C. Conexión, ser concreto, aplicar técnicas de coaching y procurar la conversación. Muy bien, si llegaste a este episodio por asuntos del azar, por favor síguenos en tu directorio de podcast preferido. Estamos en todos. También si crees que este contenido puede ser de ayuda para un familiar, un compañero de trabajo, un amigo, por favor compártelo. Siempre te hago quedar muy bien. Yo soy Santiago Ríos. Te espero muy pronto en otra entrega de El Podcast de Mil Palabras. Gracias por venir.